Otra cosa que comenzó en África, el SIDA. Y ya hay evidencia empírica profunda para incluso encontrar el lugar en donde se propagó el SIDA.
¿Está el lugar?
Está el lugar, sí. Esta es una nota del año pasado, ¿no? Que bueno, en su momento reprodujo Montevideo.com. Que decía lo siguiente, ¿no? Un equipo internacional de científicos pudo rehacer la historia genética del retrovirus VIH responsable del SIDA, enfocándose en el grupo M, el más frecuente. Los resultados de estos trabajos aparecieron en la revista estadounidense Science. Los virólogos ya sabían que este retrovirus fue transmitido de los monos al hombre. Ahora, los análisis del grupo de investigadores de las universidades británicas de Oxford y la belga de Lovaina sugieren que entre los años 20 y 50, una suma de factores como la urbanización rápida, la construcción de ferrocarriles en la República Democrática del Congo, entonces el Congo belga, y cambios en el negocio del sexo favoreció la emergencia y propagación del SIDA a partir de Kinshasa. Ahí tenés el lugar.
Kinshasa es el Kinshasa. Lugar.
Nuestra investigación sugiere que hubo un pequeño momento en la época del Congo belga que permitió esta cepa particular del VIH emerger y propagarse. Las informaciones de los archivos coloniales indican que a finales de los años 40, más de 1 millón de personas estaban en tránsito cada año en Kinshasa por el tren. Nuestros datos genéticos nos dicen también que el VIH se propagó muy rápidamente a través del Congo de una superficie equivalente a Europa Occidental, desplazándose con las personas por los ferrocarriles y las vías acuáticas. Así el VIH pudo llegar a Mbuji-Mayi y a Lubumbashi en el extremo sur del país y a Kinshasa en el norte entre finales de los 30 y comienzos de los 50. Estas migraciones permitieron al virus establecer los primeros focos secundarios de infecciones en las regiones que disponían de buenas redes de comunicación con países del sur y del este de África, según los investigadores. Creemos que los cambios que se dan en la sociedad en el momento de la independencia del Congo en el año 60 hicieron probablemente también que el virus pudiera escaparse de pequeños grupos de personas seropositivas para infectar a poblaciones más extensas antes de propagarse por el mundo a fines de los años 70, relataba uno de los investigadores. El VIH fue identificado por primera vez en el año 1881 y creo que muy poquito tiempo después aparece el primer caso en Uruguay y es el caso que vamos a conocer a partir de los próximos minutos. El primer caso detectado en Uruguay de VIH. Y una persona que trató directamente con este paciente fue el doctor Eduardo Sabio, que está en este momento en línea con nosotros. ¿Qué tal, Sabio? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muchas gracias por atendernos.
Un gusto.
Sabio, ¿en qué año efectivamente se conoce el primer caso en Uruguay?
El primer caso en Uruguay fue en el año 83. Fue un paciente uruguayo radicado en los Estados Unidos que, gravemente ya enfermo, decide volver a Uruguay y venía desde Nueva York con un resumen de alta del hospital con diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero en ese año no se sabía qué era lo que producía, todavía no sabía descubierto el virus, obviamente no había ninguna técnica de diagnóstico y la enfermedad había aparecido explosivamente en los Estados Unidos en el año 81. Uh-huh. O sea que era una cosa completamente nueva en los Estados Unidos y obviamente para nosotros también. Y recién fue en el 84 que vimos el primer caso nacional y de ahí el más muchísimos hasta el día de hoy.
¿Y qué, y de la historia de este paciente, qué se supo? ¿Estuvo en Estados Unidos, por ejemplo?
Era un paciente uruguayo que por razones laborales residía hacía muchísimos años en Estados Unidos y desarrolló un sarcoma de Kaposi, que es una patología maligna hoy día casi exclusivamente del SIDA, que hacía décadas que no se veía. Desarrolló una infección respiratoria oportunista que también estaba marcando una inmunodepresión. Y dado que no había en ese momento ningún tratamiento específico, solo se trataban las complicaciones y pobremente, y en un estado realmente terminal, llegó acá al país y murió 2 meses después.
Uh-huh. O sea que no se lo trató, o se lo trató con medicamentos convencionales.
No había. Uh-huh. Este hombre vino en el 83. Uh-huh. Después vimos muchísima gente en el 84. Recién en 1986 aparece el primer fármaco contra el VIH, que era el AZT. Uh-huh. Y es casi junto con eso el DDI, el DDC, con lo cual teníamos resultados muy pobres. Y desde el 83 hasta el 96, los pacientes marcharon muy mal y muchos de ellos morían. Les tratamos las complicaciones oportunistas, aprendimos mucho de oportunistas, pero en el 96, cuando aparece la triple terapia combinada, ahí fue que cambió completamente la historia de la enfermedad, el pronóstico, y llegamos a lo que es hoy, con pacientes que si son diagnosticados precozmente y son tratados adecuadamente, tienen excelentes condiciones de sobrevida, asintomáticos y con muy buen pronóstico. Uh-huh. Pero en esa época no había nada que ofrecerles.
¿Cómo se vivió desde la comunidad médica la llegada de esta enfermedad que, en definitiva, apareció en una época que, si bien, como decía Sapo más temprano, ya se había diagnosticado en Estados Unidos, pero para acá era una novedad, y calculo que también incluso para la sociedad uruguaya en general, también era una cosa de la que no se sabía mucho. ¿Cómo reaccionó la comunidad médica?
Fueron cosas muy explosivas. Yo recuerdo que justamente el año antes yo había estado haciendo un entrenamiento en los Estados Unidos, y estaba en Miami, y ahí ya había muchos casos, sobre todo entre haitianos, básicamente. Y la gente en Miami, por ejemplo, andaba por la calle con tapabocas, ¿eh? era como todo un caos. Cuando aparece acá, obviamente tuvo un enorme impacto. Y una vez que se liga la enfermedad a un predominio claro en grupos de personas homosexuales, usuarios de drogas intravenosas, básicamente era el condimento que faltaba para que se hablara mucho. Una enfermedad mortal y, entre comillas, limitada en ese entonces a ciertos grupos poblacionales. Tuvo mucho impacto en los medios, mucho impacto en la sociedad, y también tuvo impacto médico, porque nosotros como infectólogos tratamos muchas patologías, pero esta vez era algo diferente, pacientes profundamente inmunodeprimidos y que cursaban a la vez 3, 4 o más patologías infecciosas oportunistas, cosa que no estábamos habituados a ver, ahora sí, pero en esa época no. Y además, un poco por ley en ese momento, se decidió que todos los pacientes, fueran del sector público o privado, se internaran en el Instituto de Higiene. Lo cual, por un lado, fue bueno, porque nos permitió al grupo de infectólogos adquirir una terrible experiencia en todo esto, mucho manejo, mucho conocimiento, generación de trabajo científico, mucha investigación. Pero por otro lado, también era formar una especie de gueto, y ese gueto de internación con el tiempo, felizmente, se fue disolviendo. El sector privado tuvo que asumir que eran cada vez más los enfermos y tenían que atender ellos también a sus pacientes y no derivarlos. Y hoy por hoy los pacientes VIH que requieren internación, que son los menos, están en todos los sanatorios y hospitales del país, como tiene que ser, y no ya en áreas completamente restringidas.
Sabio, decía, entonces, ¿el primer paciente estuvo internado en el Clínica, fue?
No, él llegó de Estados Unidos, pasó al Clínicas, en el Clínicas se le hace una maniobra endoscópica que tuvo algunas complicaciones y de inmediato pasó a Higiene, atrás del Clínicas, ¿verdad?
Ahí está.
Y de ahí él más todos fueron para Higiene.
Uh-huh. ¿Y se supo si él, por ejemplo, le contagió el VIH a otra persona y a partir de ahí se empezó a propagar en nuestro país o no?
No, este señor ya vino enfermo.
Claro, sí.
Al año, claro, punto, vino enfermo y se murió. Ah. No tuvo chance de contagiar a nadie. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? En el 84, recuerdo perfecto, que aparece el primer caso nacional. Y en 2 o 3 meses teníamos en el instituto una cantidad de enfermos con SIDA. Ya no era VIH como hoy, que es un portador. Eran SIDA, eran enfermos que habían infectado seguramente 10, 15 años atrás. Y usted sabe que la incubación de esta enfermedad es muy larga. Y desde que se infecta hasta que da la cara con una complicación oportunista, pasan años. Quiere decir que en Uruguay ya había gente infectada de la década previa y muchos otros lo adquirieron en el exterior por contactos en el exterior.
¿En la década del 70 ya había infectados entonces?
No, nosotros pensamos que sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien fue en el 81 cuando se diagnostica el SIDA y en el 84 cuando se descubre el virus, todo lleva un cierto periodo. Por lo tanto, en los 70... había gente infectada que fue progresando cada vez más.
Y se
debutó con la enfermedad.
Claro, y se puede, digamos, llegar al núcleo duro de dónde empezó a propagarse en Uruguay.
No, en Uruguay no. En Estados Unidos sí, fue en la ciudad de San Francisco claramente, donde apareció un brote de sarcoma de Kaposi y un brote de neumonía en homocistis carini en cierto barrio de San Francisco. Y ahí sí fueron los primeros casos en los Estados Unidos. Sí. En Uruguay no, en Uruguay había pacientes de Montevideo, aparecieron luego del interior, pero obviamente es imposible saber de dónde emergió.
El Día Nacional de Lucha contra el SIDA lleva la fecha, creo, de, del primer caso, puede ser.
En que murió esta persona.
En que murió esta persona.
El día que él murió se recuerda el Día Nacional del SIDA.
¿Tiene nombre esa persona o se mantiene en anonimato?
Yo siempre lo mantuve en el anonimato porque debemos guardar la identidad de nuestros pacientes. Recuerdo la persona y recuerdo su nombre también.
Claro. ¿Y recuerda cómo fue la reacción de la familia?
Bueno, en realidad no tenía familia. Nunca conocimos a ningún familiar en las cortas semanas que lo atendimos. Y además vino muy grave, ya semiconfuso, no podía mantener un buen entorno, tenía elementos de un hombre joven, pero con elementos de un deterioro cognitivo importante, que seguramente estaba vinculado, como sabemos hoy, también al VIH, ¿verdad?
Bien. ¿Y se sabe la vía de transmisión?
¿En ese paciente?
Sí.
Sí, yo ya cuando lo vimos y sabíamos que tenía SIDA, uno en esa época preguntaba todo como que tímidamente, no como hoy,
claro.
Porque recién, para no invadir, que esto que el otro, y le habíamos preguntado, como siempre, la posibilidad de uso de drogas intravenosas, como que no, la posibilidad de transfusiones, como que no, y luego la vida sexual. Y esta persona tenía una vida sexual extremadamente activa en los Estados Unidos, en donde era justamente el núcleo duro, como dijo usted, de la enfermedad, ¿verdad?
Claro, o sea que fue de transmisión sexual.
Obviamente, sí.
Bien.
Y a nivel personal, digamos, ¿no? A nivel humano, ¿cómo se siente estar como médico ante una situación en que uno ve un paciente que llega con una enfermedad prácticamente desconocida para la comunidad médica, que aparentemente no tendría ningún tratamiento? ¿Cómo impacta eso a uno personalmente, ¿no?
Era tal cual, porque era muy difícil, porque nos dábamos cuenta que nos estamos enfrentando a una cosa nueva, que a su vez nuestra vida estaba en riesgo, porque tenían muchas infecciones a la vez, algunas transmisibles por vía aérea, otras por contacto, otras por sangre. Entonces, no sabíamos bien ni cómo protegernos. Y a su vez, tuvimos que leer, aprender mucho de la experiencia escasa de otros lugares para poder hacer algo por ellos. Y lo primero que pudimos hacer fueron tratar las infecciones oportunistas. La citicarini, la tuberculosis, el acceso a otros plasmagondi encefálico. Todo eso lo hacíamos, pero de nada servía, porque el virus seguía destruyendo el sistema inmune hasta que ellos morían. Por eso le mencioné que nos cambió la perspectiva a los pacientes y a quienes asistimos a los pacientes el año 96, cuando aparecen tratamientos que transforman esta enfermedad en una enfermedad crónica controlable por completo y que ya no es necesariamente mortal como era al principio.
Muy bien. Doctor Eduardo Savio, muchísimas gracias por estos minutos en Suena Tremendo, por la información, por el contacto y a las órdenes.
Bueno, un gusto. Hasta pronto.
Chao, chao.